from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Former U.S. President and UN Special.
El expresidente de Estados Unidos y actual enviado especial de la ONU, Bill Clinton, se reunió con el presidente haitiano René Preval en la capital de ese país, Puerto Príncipe, el lunes pasado, fecha en que se cumplieron 6 meses del terremoto masivo que devastó la ciudad. En el terremoto murieron 300.000 personas y más de 1.5 millones quedaron sin hogar. El expresidente Clinton admitió que no se ha hecho lo suficiente por la reconstrucción de Haití, pero elogió las tareas de ayuda humanitaria en su conjunto. Bill Clinton dijo:
para los que dicen que no hemos hecho lo suficiente, creo que los que trabajamos en esta área estamos de acuerdo. Hasta ahora, el ritmo de la reconstrucción está ligeramente por delante de cómo estábamos en el sur de Asia tras el tsunami de hace 6 años. Y aún así, Aceh, la región más golpeada, estaba muy lejos de Jakarta, la capital de Indonesia. Su capital no fue destruida y su presupuesto tampoco. El gobierno indonesio aportó $2 millones de su propio dinero al esfuerzo internacional. Esta tarea es más ardua y, por lo tanto, comparativamente, creo que el gobierno de Haití y las personas que están trabajando aquí se han desempeñado satisfactoriamente en los últimos 6 meses.
La CNN reveló que solo 4 países entregaron algo de los más de 5.3 mil millones de dólares de los nuevos compromisos logrados en una importante conferencia de donaciones para la reconstrucción de Haití realizada en marzo. Brasil, Noruega, Estonia y Australia son los únicos países que han realizado aportes hasta ahora, en lo que representa únicamente un 2% del total comprometido. Los mayores donantes, Estados Unidos y Venezuela, no han realizado ninguna entrega hasta ahora. El jueves, el principal funcionario de ayuda humanitaria de la ONU, John Holmes, afirmó que las Naciones Unidas está muy lejos de alcanzar su meta para la construcción de refugios temporales. Holmes dijo:
los refugios, específicamente, constituyen la principal preocupación de la gente y del casi 1.5 millones de personas que todavía están viviendo en carpas o bajo lonas, que está, repito, en una situación muy precaria. Necesitamos acelerar el plan de contingencia para los huracanes. Necesitamos acelerar la implementación de las disposiciones e incentivos para que la gente regrese a sus hogares y, en particular, para la construcción de más albergues provisorios. Estamos planificando construir aproximadamente 125.000 y hasta ahora solo llevamos poco más de 5.000.
En otras noticias de Haití, el gobierno francés dice que está considerando demandar a los responsables de un engaño por Internet que aseguraba que Francia reembolsaría los miles de millones de dólares que se llevó de Haití por una indemnización del siglo XIX. Francia obligó a Haití a pagar las llamadas indemnizaciones de 90 millones de francos de oro hasta la Segunda Guerra Mundial para cubrir sus pérdidas financieras por la sublevación haitiana contra la colonización extranjera. En un video atribuido falsamente al Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, un actor se hizo pasar por el portavoz del gobierno francés y dijo que se devolvería el dinero. El actor dijo:
Francia reembolsará la deuda histórica de 90 millones de francos de oro que Haití le pagó a Francia tras la independencia de aquel en comienzos del siglo XIX. Durante demasiado tiempo, Haití ha tenido que cargar con el peso de la deuda exterior y su desarrollo se ha paralizado por los pagos de la misma. Durante demasiado tiempo, ha sido desestabilizado por las constantes catástrofes. La catástrofe que padeció el pueblo haitiano, sin duda, no es tan solo el resultado del terremoto de enero. Es en parte el resultado de políticas económicas y sociales a largo plazo.
El grupo responsable de este mensaje falso, el Comité para el Reembolso del Dinero de Indemnización Expropiado de Haití, CRIME por su sigla en inglés, dio una declaración a Democracy Now! En la que dijo: el anuncio fue un engaño, pero el verdadero y gran engaño ha sido lo poco que Francia, al igual que Estados Unidos y Canadá, le han ofrecido a Haití en ayuda tras el terremoto en comparación con lo que se le debe a los haitianos en indemnizaciones. BP logró interrumpir, al menos provisoriamente, el flujo de petróleo que emana del pozo y se vierte en las aguas del Golfo de México por primera vez desde la explosión de la plataforma Deepwater Horizon ocurrida hace 90 días. El jueves BP logró interrumpir la pérdida de petróleo al cerrar con éxito la válvula de una tapa de contención colocada sobre el pozo averiado. Se seguirán realizando pruebas para determinar si la presión es lo suficientemente alta como para mantener a la tapa en su lugar o si será necesario volver a abrir el pozo y colocar otro dispositivo para taparlo. Hasta ahora se han vertido 184 millones de galones de petróleo en las aguas del Golfo. El oficial de operaciones principal de BP, Doug Suttles, recibió las noticias con discreto entusiasmo. Suttles declaró:
es una señal alentadora. En un par de días más, quizás sea más alentadora aún, pero no celebremos. Si uno habla con la gente que vive allí, celebración es una mala palabra. Pero podría ser que estemos muy cerca, ya sea a través de esta actividad o de pozos de descongestionamiento, del punto en que todos empecemos a sentir que estamos saliendo del mal paso y que dimos un paso importante. Pero no, no creo que este sea el momento de celebrar.
Siguen surgiendo informes sobre las malas condiciones de seguridad de las personas que están trabajando en la limpieza de la costa del Golfo de México. Kelly Fellows, una ex trabajadora de BP, habló en una entrevista con la Red de Acción Ambiental de Luisiana. Fellows dijo: también me dijeron antes de llegar a esa playa que al menos tendríamos protección, que como mínimo tendríamos máscaras de oxígeno y trajes. Y no tener siquiera eso simplemente demuestra nuevamente que se antepone el dinero a las vidas. Me queda un cheque por cobrar y luego de eso podríamos quedarnos en la calle. Y creo que en este momento la calle parece una mejor opción que esa playa. El sitio web de periodismo de investigación ProPublica, mientras tanto, publicó fotografías de trabajadores realizando tareas de limpieza del derrame en Galveston, Texas, sin vestimenta de protección. En la foto se ve a los trabajadores limpiando desechos en la playa que podrían estar contaminados de petróleo, sin overoles, botas de goma e incluso sin guantes. Mientras tanto, los biólogos afirman que hay centenares de pelícanos y golondrinas de mar empetroladas en Rackham Island, la mayor zona de anidamiento de aves marinas a lo largo de la costa de Luisiana. Estos pájaros no han sido tenidos en cuenta en la lista de aves empetroladas confeccionada por el gobierno. Se calcula que en Rackham Island anidan unas 10.000 aves. El Congreso dio su aprobación final a la reforma radical de la regulación financiera tras casi un año de negociaciones. El jueves, el Senado aprobó por 60 votos contra 39 el envío de la medida al presidente Barack Obama para su sanción. En virtud de la reforma, se crearía una agencia de protección del consumidor dentro de la Reserva Federal, se impondrían nuevos límites al mercado de derivados y se restringiría su comercialización por parte de los bancos. El presidente aclamó la aprobación de la medida. Obama expresó:
considerando todo, esta reforma implementa las protecciones financieras más sólidas de la historia y crea un nuevo organismo de vigilancia de amparo de los consumidores, con el objetivo de asegurar la aplicación de esas salvaguardas. Gracias a esta reforma, el pueblo estadounidense no tendrá que volver a pagar por los errores de Wall Street. No habrá más rescates financieros pagados por los contribuyentes.
Tres republicanos se unieron a la mayoría demócrata para permitir la aprobación de la medida. El senador Russ Feingold, electo por Wisconsin, fue el único demócrata que se opuso al proyecto de ley porque, según él, carece de alcance suficiente. En una declaración, Feingold afirmó: una vez más, Washington cedió ante Wall Street en cuestiones fundamentales y presentó un proyecto que no protege al pueblo estadounidense de otro desastre económico.
Mientras tanto,
nuevas cifras indican que es probable que más de 1 millón de estadounidenses pierdan sus hogares por ejecuciones hipotecarias este año. Según Realty Track, cerca de 528 mil hogares sufrieron ejecuciones hipotecarias en los primeros 6 meses del año, una cifra que va camino a superar la del año pasado de 900 mil hogares embargados. La cifra de 1 millón de ejecuciones es aproximadamente 10 veces el promedio histórico de las ejecuciones hipotecarias al año. El fiscal general Eric Holder dijo ayer que el Departamento de Justicia podría presentar otra demanda contra el estado de Arizona si la nueva ley de inmigración del estado propicia la práctica de perfil racial. La nueva ley exige que los oficiales de policía detengan e interroguen a cualquier persona que sospechen sea un inmigrante indocumentado. Eric Holder hizo este comentario durante una entrevista con el programa Face the Nation de la cadena CBS. Eric Holder dijo:
no significa, en caso de que la ley, por el motivo que sea, entre en vigor, que dentro de 6 meses o 1 año no podamos analizar el impacto que ha tenido dicha ley y ver si ha tenido o no el impacto del perfil racial. Si ese fuera el caso, tendríamos las herramientas y presentaríamos una demanda con ese fundamento.
En noticias relacionadas, cientos de activistas por los derechos de los inmigrantes se congregaron en Boston el sábado para protestar contra la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien se encontraba en Boston en la reunión anual de la Asociación Nacional de Gobernadores. El gobierno de Barack Obama reveló planes para reducir el arsenal nuclear estadounidense entre un 30% y un 40% para el año 2021. Esta medida reduciría el arsenal estadounidense a entre 3.000 y 3.500 cabezas nucleares, un objetivo que, según los críticos, sigue siendo muy elevado. El plan del gobierno también establece que se destinen prácticamente 175.000 millones de dólares antes del año 2030 a la producción de nuevas armas e instalaciones y que se modernicen las armas existentes. Un ex alto funcionario del gobierno de George Bush declaró que los interrogadores de la CIA utilizaron técnicas no autorizadas en el interrogatorio y tortura de prisioneros extranjeros. Según el Washington Post, el ex jefe de la Oficina de Asesoramiento Jurídico, Jay Bybee, le dijo a los investigadores del Congreso que nunca aprobó varias técnicas de tortura usadas contra prisioneros y las que sí autorizó se utilizaron en exceso.
En otras noticias,
el ciudadano canadiense Omar Khadr, que se encuentra detenido en la base de Guantánamo, rechazó un acuerdo judicial estadounidense que le hubiera permitido regresar a Canadá en 5 años si admitía haber cometido crímenes de guerra en Afganistán. En una declaración escrita a mano, Khadr dijo que no aceptaría el acuerdo porque le daría al gobierno una justificación para haberme torturado y haber abusado de mí cuando era un niño. Khadr tenía 15 años cuando los soldados estadounidenses lo encarcelaron en 2002. Khadr también despidió a su equipo de abogados y amenazó con boicotear su juicio programado para el 10 de agosto. Una nueva encuesta muestra que hay una creciente oposición en Estados Unidos a la guerra de Afganistán. Según CBS News, aproximadamente un 44% de los estadounidenses no aprueba la forma en que el presidente Obama maneja esta guerra, lo que representa un aumento con respecto al 37% registrado en mayo. La cantidad de estadounidenses que creen que la guerra está yendo un poco mal o muy mal también creció y pasó de un 49% a un 62%.
Mientras tanto,
nuevas cifras demuestran que el mes pasado se suicidó una cantidad sin precedentes de soldados estadounidenses. En junio se informó que al menos 32 soldados se quitaron la vida, la cantidad mensual más alta desde que comenzó el registro de suicidios en la guerra de Vietnam. 7 de esos soldados se suicidaron mientras servían en Irak y Afganistán.
Among the nations, President Clinton thanked.
Una investigación del ejército israelí sobre la incursión letal de ese país contra una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza justificó el asesinato de 8 ciudadanos turcos y 1 estadounidense que se encontraban a bordo. Los hombres fueron asesinados por comandos israelíes que abrieron fuego luego de tomar por asalto el buque Mavi Marmara en aguas internacionales. En el informe no se recomienda tomar medidas disciplinarias contra ningún oficial israelí, a pesar de que el video que salió a la luz muestra a soldados israelíes ejecutando a un pasajero a bordo del barco. El general del ejército retirado, Jorah Eiland, autorizó el informe. Jorah Eiland dijo:
En esta investigación llegamos a la conclusión de que se cometieron algunos errores profesionales en relación con la inteligencia y el proceso de toma de decisiones en algunos de los fallos operacionales, pero también encontramos cosas positivas y una de ellas, que debería ser destacada, es la forma muy profesional y valiente en que se comportó el comando israelí en ese barco, porque corrieron peligro de vida real e inmediato.
El grupo turco que organizó la flotilla criticó las conclusiones del informe, particularmente las afirmaciones de que el empleo de municiones verdaderas por parte del ejército israelí estuvo justificado. Un tribunal israelí condenó al jeque Raed Salah a 5 meses de prisión por ir a bordo de la flotilla de ayuda a Gaza. Salah es un influyente líder de la rama norte del movimiento islámico en Israel. Mientras tanto, el Parlamento israelí aprobó medidas severas sin precedentes contra una legisladora árabe israelí que participó en la flotilla de ayuda que se dirigía a Gaza. Esta legisladora, Hanin Zoabi, se encontraba a bordo del Mavi Marmara, el barco principal de la flotilla en el que los soldados israelíes mataron a 9 pasajeros. El martes, el Parlamento israelí decidió, mediante una votación, quitarle el pasaporte diplomático a Zoabi y prohibirle que viaje al extranjero. Zoabi se defendió en un discurso desde la Knesset. Hanin Zoabi dijo: no deben proteger a la democracia de mí, deben defenderme a mí. Por el bien de la democracia. Me están castigando para vengarse de mí, y eso es lo que debería detenerse. No me uní a la flotilla para sitiar Tel Aviv. Yo me uní y 9 personas murieron por luchar por la libertad de Gaza.
En otras noticias,
el gobierno israelí reanudó la destrucción de viviendas palestinas luego de una breve pausa. El martes, topadoras israelíes arrasaron en Jerusalén con 6 edificios que eran propiedad de palestinos, entre ellos 3 viviendas. Israel había suspendido informalmente las demoliciones en octubre ante las críticas de Estados Unidos. La reanudación de las demoliciones se produce pocos días después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu regresara de Estados Unidos, luego de reunirse con el presidente Obama en la Casa Blanca. Este último había elogiado a Netanyahu durante las conversaciones, diciendo que el gobierno israelí había demostrado moderación. De pie junto a su casa demolida, Linda al-Rahabi, residente de Jerusalén, afirmó que ella y sus 5 hijos habían sido obligados a abandonar su casa sin advertencia previa. Linda al-Rahabi declaró: vaciaron la casa, me obligaron a sacar todo, y después, así como lo ven, demolieron la vivienda sin haberme notificado antes ni nada. Pueden construir 600 asentamientos, pero yo estoy en una casucha de asbesto y la derrumbaron. Todo lo que tengo son mis hijos. 5 hijos pequeños y su padre, que a veces trabaja y otras veces no. Las demoliciones coinciden con la aprobación por parte del gobierno israelí de planes para construir 32 nuevas viviendas en asentamientos de Jerusalén Oriental. Mientras tanto, en la franja de Gaza, una mujer palestina murió y otros 4 palestinos resultaron gravemente heridos en el bombardeo israelí de la aldea de Joar Adek, perpetrado el martes. El científico nuclear iraní Shahram Amiri retornó a Irán pocos días después de haber aparecido en Washington tras permanecer 1 año desaparecido. El paradero de Amiri era desconocido hasta que se presentó en la embajada de Pakistán en Washington, donde pidió ayuda para regresar a su país, Irán. El miércoles, Amiri volvió a afirmar que fue secuestrado por la CIA y por agentes de inteligencia de Arabia Saudita. Shahram Amiri declaró:
fui secuestrado en Medina frente a mi hotel por agentes de inteligencia estadounidenses y sauditas, y luego me transfirieron a un lugar desconocido en Arabia Saudita, me inyectaron anestésicos y me llevaron a Estados Unidos en un avión militar. Durante los 2 primeros meses de mi estadía allí, fui sometido a duras torturas psicológicas y mentales por interrogadores de la CIA.
Estados Unidos afirma que Amiri desertó y proporcionó valiosa información de inteligencia sobre las actividades nucleares de Irán antes de cambiar de opinión. El Washington Post informa que el científico recibió $5 millones en virtud de un programa secreto del gobierno destinado a desertores iraníes. Al menos 21 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en un doble atentado suicida con bombas en una mezquita chiita al sureste de Irán. Sundalaj, grupo rebelde musulmán sunita, reivindicó la autoría del atentado y dijo que constituía una represalia por la ejecución de uno de sus líderes ocurrida el mes pasado. En Afganistán, 3 soldados británicos murieron y otros 4 resultaron heridos en un ataque sorpresa de un soldado afgano. Esta fue al menos la segunda vez en 8 meses que un afgano abre fuego contra sus homólogos británicos. El Washington Post informó que el presidente afgano Hamid Karzai planea eliminar a cerca de 50 exfuncionarios talibanes de una lista negra de terroristas de las Naciones Unidas en un gesto que intenta promover un avance en las conversaciones de conciliación políticas con los militantes. La propuesta de Karzai fue recibida con reticencia por los funcionarios de las Naciones Unidas, que exigen más pruebas de que las personas en cuestión renunciaron a la violencia y cortaron los vínculos con los talibanes y Al-Qaeda. Mientras tanto, centenares de afganos se lanzaron a las calles de Mazar y Sharif el sábado para protestar contra la escalada de muertes de civiles. Las protestas se produjeron pocos días después de que soldados estadounidenses asesinaran a 2 civiles en una redada realizada antes del amanecer en esa ciudad. Durante el fin de semana murieron 6 soldados estadounidenses más en Afganistán. En lo que va del mes, ya son 23 los efectivos fallecidos de esa nacionalidad. La Corte Penal Internacional emitió una nueva orden de arresto contra el presidente sudanés Omar al-Bashir por el crimen de genocidio debido a su presunta participación en el asesinato de civiles en Darfur. Esta orden de arresto se sumará a la orden emitida el año pasado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hasta el momento, al-Bashir ha desafiado las órdenes de la Corte Penal Internacional y ha negado todas las acusaciones. Un líder de oposición de Ruanda fue brutalmente asesinado. El vicepresidente del Partido Verde Democrático, André Kawa Wisereka, fue hallado virtualmente decapitado luego de haber desaparecido el martes. El presidente del partido, Frank Habineza, dio la noticia. Habineza declaró:
con respecto a su última reunión con cierta gente, decimos que es la policía y el ejército. Y luego, cuando llegamos aquí esta mañana, su hermana nos confirmó que hallaron el cuerpo. Luego hablé con su hermano, Antoine Aguma, que fue al lugar donde de hecho encontró el cadáver de su hermano, Kawa, con la cabeza casi separada del cuerpo. Es una muerte terrible y ahora la policía llevó los restos al mortuorio.
El Partido Verde Democrático ha sido proscrito y no puede participar en las próximas elecciones de Ruanda. En un discurso pronunciado antes de su muerte, Wisereka criticó al gobierno del presidente ruandés Paul Kagame. Wisereka afirmó:
no podemos seguir viviendo así. El pueblo de Ruanda ha vivido atemorizado desde 1960 hasta ahora. Es hora de cambiar esta vida y que el pueblo pueda vivir en paz. Eso es lo que va a hacer nuestro partido político.
En Uganda, el número de muertos a raíz del doble atentado con bomba del domingo aumentó a 74. El grupo militante somalí Al-Shabaab se adjudicó la responsabilidad de los atentados contra las personas que miraban la final de la Copa del Mundo. Estos atentados representan el primer ataque que el grupo Al-Shabaab realiza fuera de Somalia. Entre los sobrevivientes de la explosión se encontraba Thomas Kramer, de 14 años de edad, oriundo de Winfield, Pensilvania. Thomas Kramer dijo:
al principio pensé que la explosión eran fuegos artificiales, pero creí que lo estaba imaginando, porque creí que me había quedado dormido y me lo estaba imaginando. Luego me di cuenta de que me sangraba la pierna y de que había sangre por todos lados en el suelo, mía y de otras personas, y mi madre y yo fuimos a la otra habitación, donde luego nos fueron a buscar. Pero simplemente agradezco estar con vida, porque si hubiera estado sentado 2 asientos más a la izquierda hubiera perdido la vida, porque nuestra amiga Becky, de Uganda, no logró sobrevivir.
Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Senado argentino aprobó una medida el jueves que le otorga a las parejas homosexuales todos los derechos y beneficios del matrimonio. La presidenta argentina, Cristina Fernández, prometió firmar esta medida para convertirla en ley. María Rashid, de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de Argentina, afirmó que más países latinoamericanos harían lo mismo. Rashid dijo:
Argentina es el primer país en América Latina, pero seguramente no será el último. Van a venir muchos países detrás de Argentina aprobando y reconociendo la igualdad jurídica de todas las familias.
In news from Cuba.
En noticias de Cuba, Fidel Castro apareció en la televisión de su país el lunes en una de sus primeras entrevistas desde que se enfermó hace 4 años. El expresidente de 83 años de edad le advirtió a Estados Unidos que no invadan Irán. Castro dijo que cualquier ataque estadounidense contra Irán afrontaría mucha más resistencia que la invasión a Irak del año 2003. Fidel Castro dijo:
Irak no tenía la mameta. Era un país dividido entre kurdos, eso, chiita y sunita. Ninguna de esas divisiones existe en Irán. Esto es peor, pero lo peor va a ser, no la intención, la resistencia que van a encontrar. Esa la tienen garantizada, que no la tenían en Irak.
En Panamá, al menos 2 trabajadores de la industria bananera que permanecían en huelga murieron durante una serie de protestas contra una nueva ley laboral antisindicatos. El líder del sindicato bananero, Antonio Smith, murió a causa del gas lacrimógeno arrojado por las fuerzas de seguridad y otro trabajador fue asesinado a balazos.
En otras noticias,
la gigante tabacalera Philip Morris está siendo criticada por utilizar mano de obra infantil en áreas remotas de Kazajistán. En un nuevo informe, Human Rights Watch dice que documentó al menos 72 casos de niños cosechando tabaco en granjas que abastecen a una fábrica propiedad de Philip Morris. Estos niños tenían tan solo 10 años de edad. La cosecha de tabaco es una tarea particularmente riesgosa para los niños por la exposición a altos niveles de nicotina. Philip Morris dice que ha adoptado cambios radicales para poner fin a la mano de obra infantil en su cadena de abastecimiento en respuesta a los hallazgos de este informe. Y los miembros de Greenpeace llevaron a cabo una ceremonia el sábado para conmemorar el 25 aniversario del ataque con bombas letal contra Rainbow Warrior. Agentes secretos que trabajaban para el gobierno francés hicieron estallar este barco en un puerto de Auckland, Nueva Zelanda. Un fotógrafo llamado Fernando Pereira falleció en el ataque. En ese entonces, Greenpeace lideraba campañas contra las pruebas nucleares francesas en el Océano Pacífico. El director ejecutivo de Greenpeace Internacional, Kumi Naidu, dijo que ahora Greenpeace está construyendo un nuevo barco, Rainbow Warrior. Kumi Naidu dijo:
New Rainbow Warrior.
Este nuevo Rainbow Warrior continúa con las ricas tradiciones de Greenpeace de resistencia contra el crimen ambiental y nos permite proseguir con la lucha por la justicia ambiental y evitar un cambio climático catastrófico y asegurar este planeta para nuestros hijos y nuestros nietos.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.